presencia. Cada vez que nos juntamos, debemos de anhelar encontrarnos con Él. Debemos de anhelar que su Espíritu se mueva entre nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí un momentito, por favor? Y ahí con tus propias palabras le puedes decir al Señor: yo quiero más. Yo quiero más, Señor. Gracias por lo que tú has hecho hasta aquí, Señor, pero queremos más, Señor. Cada vez que nos juntamos, Señor, anhelamos más de ti, más de tu presencia, Señor. Más queremos estar en mayor comunión, en mayor intimidad contigo, Espíritu de Dios. Anhelamos un encuentro personal e íntimo cada día de nuestra vida contigo, Señor. Hemos sido diseñados para eso, para estar en comunión con Dios. Todo se fue al traste en el Edén, pero el diseño, el plan original de Dios era crear al hombre para estar en comunión con Él. Y debemos de esforzarnos, debemos de luchar en nuestro día a día por estar en comunión con Él. Quiero compartiros una visión que tuve el jueves en la reunión de oración. Estábamos en un tiempo en el que estábamos buscando al Señor, empapándonos más de su presencia, y me vi en un ring de boxeo. Y estaba yo ahí con mi calzón, con mi, lo típico, ¿no? Con mi superbata esa que llevan los boxeadores y mis superguantes. Estaba ridículo porque tengo que tener unas pintas yo con lo de boxeo encima, vamos. Pero bueno, yo estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Entonces, yo estaba en la esquina del cuadrilátero, yo estaba mirando a las cuerdas. Estaba mirando las cuerdas como cuando está ahí el tipo esperando a que llegue el combate, ¿sí? Y viene el entrenador y te quita la bata, y estás ahí, de repente suena la campana esa que suena en el ring, y una ¡pum! Y yo me di la vuelta, y cuando voy hacia el centro para empezar el combate, ¿con quién creéis que es mi contrario? No, tú estuviste, así que calladito, que te juegas cuenta. Me encuentro que mi enemigo es un reloj. Y mi bata, y me está pegando, el reloj con guantes también. Y me encuentro en una batalla, en el ring, peleando contra el tiempo. Y les contaba a los hermanos que era como que estábamos en un primer plano de estos así auténticos, de los de la televisión ahora profesional, ¿verdad? Y es como que la imagen se empieza a retirar como una cámara de esas que van para arriba, y veo que no solo hay un ring en el que yo estoy, sino que hay un montón de rines. ¿Se dice rines? Suena mal, pero da igual, vale. Da igual, rings, da igual. Y en ese me encuentro con un montón de gente que está en el mismo dilema que yo. Está con sus guantes, y peleando contra un reloj. Y de repente, no he encontrado el nombre todavía. La pantalla esta gigante que se pone en el medio de los estadios, y esta que es cuadradita, ¿sí? Sale un mensaje. ¿Videomarcador? Vale, Jorge, gracias. En el videomarcador sale un mensaje en grande que dice: elige bien, escoge el mejor lugar. Y la típica voz esta del que está en el que presenta el boxeo empieza a decirlo, con su voz así de esas de las de espectáculo, ¿no? Elige bien, escoge el mejor lugar. Elige bien, escoge el mejor lugar. Y yo me daba cuenta y les compartía a los hermanos que, mira, hermanos, sinceramente, si no vienes los jueves te lo estás perdiendo. Porque muchos de nosotros que estamos tan atareados y que en medio de nuestro tiempo del día a día hay tantas cosas, por lo menos ya sabes que llegas aquí el jueves y vas a tener un tiempo en el que te puedes encontrar con el Señor. Porque muchos de nosotros no somos lo suficientemente disciplinados como para que en nuestro horario del día a día sepamos apartar ese tiempo. Porque uno se pone a buscar al Señor en su casa y sale y surgen todos los problemas habidos y por haber, todas las situaciones habidas y por haber. A los niños les pasa de todo, en la casa sucede algo, llamada de teléfono, lo que tú quieras. Pero vienes el jueves y estás en el tiempo en el que, mira, desconecto. Y el Señor no entendía que nos decía, elige bien. El mejor lugar es estar aquí en mi presencia. Y muchos de nosotros, fijaos que no dice, yo voy a, el Señor no dijo, voy a poner un tiempo, voy a apartar. No, no, te está diciendo, eliges tú. La decisión la tomas tú. Eres tú el que da el primer paso para elegir ese tiempo. Y yo me daba cuenta que en estos días, esta semana ha sido de locura para nosotros. Y cuando el jueves me estaba hablando el Señor y me está diciendo, elige bien, escoge el mejor lugar. Les decía a los hermanos que me venía el recuerdo del pasaje cuando Jesús le dice a Marta que su hermana María había elegido el mejor lugar, a los pies de Jesús. Y estaba tirado ahí el jueves y estaba disfrutando de la presencia del Señor y estaba diciendo, pero qué necio soy. Pero si no, no quiero estar en otro lugar que no sea este, pero es que luego me enredo. Pero hemos sido diseñados para disfrutar de la presencia del Señor. Una de las razones principales por las que hemos sido creados es para estar en comunión con Él, y no podemos olvidar lo que debe de ser uno de los objetivos primarios en nuestra vida. Y yo he empezado a hacer, en estos días he estado haciendo redecoración de mi horario, rediseño, ¿sí? Para ver cómo encajo esto que el Señor me ha hablado a mi día a día. Ahora, ayer estaba buscando al Señor para esta mañana y cuando estaba diciendo, estaba teniendo un tiempo con el Señor y esta mañana disfrutando de Él, vino a mi mente un nombre de las Escrituras. El nombre de este personaje se llama Onán. Onán. ¿Y quién es este Onán? Vamos a ir a Génesis capítulo 38, versículo del 6 al 10. Génesis 38 del 6 al 10. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo ¿a quién? A Onán. Entra ahora nuestro personaje. Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Voy a leerlo en otra versión para que quede un poquito más claro algunos de los versículos. La Biblia de la Palabra dice, pero Onán, sabiendo que los hijos no serían reconocidos como suyos, cada vez que tenía relaciones sexuales con la viuda de su hermano, derramaba el semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Esta conducta ofendió a Dios, por lo que también a Onán le quitó la vida. En el Antiguo Testamento había una ley que se llamaba la ley del Levirato. Sucedía que cuando un hombre tomaba una mujer, pero por circunstancias, en la guerra, donde fuese, este hombre moría, la ley decía que el siguiente hermano de la familia, el siguiente de la descendencia, tenía que tomar como esposa a su cuñada para que su hermano tuviese descendencia. Y no sé si era el primer hijo, creo que era el primer hijo, ¿no? El que se iba para la rama, bueno, da
sí,
igual.
Sí, sí.
El primer hijo que tuviese con su cuñada no iba a llevar su apellido, por decirlo, no iba a ser su familia, su descendencia, sino que iba a ser la descendencia de su hermano muerto, para que la línea pudiese continuar. Er, el marido de Tamar, muere, y Judá va a su hijo y le dice, oye, te toca levantar descendencia a tu hermano. Cuando alguien decía que no quería hacer esto porque la ley permitía decir que no querías hacerlo, Tu cuñada, o sea, la mujer, te llevaba delante de los ancianos a la puerta de la ciudad y entonces decía a los ancianos, mirad, él no quiere cumplir con su responsabilidad. Y entonces hacía dos cosas. Le quitaba un zapato como prenda para que quedase como del pacto y le escupía la cara. Y decía, no quieres cumplir con lo que te toca. Y entonces, a partir de ahora, a Onán, a ese hombre, se le llamaba familia de los descalzados. Y era como una deshonra familiar. ¿Por qué? Porque era como incumplir las responsabilidades que te correspondían dentro, familiarmente. Entonces, en esta historia, Judá va a Onán y le dice, Onán, tu hermano ha muerto. Aquí está Tamar, es tu esposa. Y el tipo se calla. No dice que no, porque sabía que le podía traer deshonra y que lo que debía hacer era ser responsable con su hermano. Entonces, ¿qué hacía? Tenía relaciones sexuales con Tamar, pero justo cuando iba a eyacular, se salía y vertía el semen en la tierra, porque pensaba que así no se iba a quedar embarazada. O había muchas menos posibilidades de que se quedase Tamar embarazada. ¿Por qué? Porque sabía que el hijo que tuviese no iba a ser descendencia de Onán, iba a ser descendencia de su hermano. Es decir, que el tipo quería placer sin responsabilidad. Sí, porque podía haber dicho, oye, no, yo, mira, yo no estoy de acuerdo, yo lo que quiero es formar mi familia, yo, sí, no, pero él, calladito. Y lo que hacía ocultamente, evidentemente, eso no lo sabía, solo Tamar lo sabría. Onán representa a alguien que lo único que está buscando es placer. Y no está mal, ¿eh? Que solo está buscando lo bueno. Que solo está buscando lo que él quiere, lo que él necesita, lo que él anhela, ¿sí? Y muchos de nosotros, en nuestra relación con el Señor, podemos ser onanes. Entiéndeme bien, he empezado hablando que hemos sido diseñados para tener comunión con el Señor. Para deleitarnos en Él, para que Él se deleite en nosotros. Esa es una cara de la moneda. Y está bien y tenemos que buscarlo aún más. Muchos de nosotros somos más Martas que Marías. Estamos más afanados por hacer cosas que disfrutar de la presencia del Señor. Pero podemos caer en el otro extremo, que es el peligro de Onán. Que es solo buscar al Señor para mi beneficio, para lo que yo quiero, para lo que yo, a lo que a mí me gusta. Dejando de lado que no significa que placer conlleva responsabilidad. Y no, o sea, no se trata placer o responsabilidad. No hay que elegir una otra. Van de la mano. Onán representa a un cristiano. A ver, que se me ha cerrado esto. Quiero leer lo que he apuntado. Personas que solo quieren disfrutar de todos los beneficios que le da la intimidad con Dios. Gozo, disfrutar de su presencia, la unción, satisfacción de necesidades íntimas. Pero que no llegan a entender que todo eso te tiene que llevar a que llegue un momento en el que des fruto. Como la relación entre un esposo y una esposa. ¿Vamos a seguir buscando la presencia de Dios? Por supuesto. ¿Queremos disfrutar de su presencia? Por supuesto. Pero no te conviertas o no nos convirtamos en Onán, que sea la única razón, el único objetivo que tenemos. En esta sociedad en la que vivimos, sucede mucho con la gente joven. Que quieren todo fiesta, todo placer, todo, ¿sí? Esta sociedad nos lleva a un estilo de vida así, ¿sí? A ser adolescentes eternos. Alguno está diciendo amén, amén. Sí, soy yo. buscando cómo satisfacer mis necesidades, cómo satisfacer lo que yo quiero, ¿sí? Pero siempre calculando muy bien y muy, de una forma muy estricta cuáles son mis responsabilidades, hasta dónde llega a mí. Y cuando llega un momento en el que dice, oye, pero es que si haces, te toca currar un poco. Mis derechos. Y vuelvo a repetir y quiero recalcarlo. No se trata de elegir una cosa a otra. Me gustaría dar a entender que son dos caras de la misma moneda. Uno disfruta de la presencia de Dios, disfruta de intimidad con Dios, disfrutas del amor de Dios, pero si realmente lo entiendes como Dios quiere, conforme a su propósito, eso te lleva a dar fruto. Porque el disfrutar de la presencia del Señor y de la comunión con Él y de intimidad y de su búsqueda y de su espíritu, no es solo para que nosotros disfrutemos. Es una parte importante. Y vamos a seguir buscándolo y vamos a seguir haciéndolo. Pero conlleva, sería demasiado egoísta quedárnoslo nosotros solo para no compartirlo con otros. ¿Amén? ¿Sí? Fijaos, hace muchos años, recuerdo que José Gallardo nos habló de Sodoma y Gomorra en un retiro. Y a mí me dejó helado con un texto que está en Ezequiel capítulo 16, versículo 49. ¿Me lo lanzáis cuando podáis? Ezequiel 16, 49. Cuando piensas en Sodoma y Gomorra, ¿en qué piensas? En maldad, en pecado. ¿Pero qué tipos? La mayoría pensamos en pecados sexuales. ¿Sí? En orgías y en un montón de rollos que seguro que sucedieron. Pero fijaos lo que dice este versículo. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan. ¿Y qué dice? Y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre y al necesitado. Es decir, que uno de los principales pecados de Sodoma, nos enseñaba José Gallardo en aquel retiro, fue su completa ociosidad. Es decir, eran de esos que lo único que estaban pensando es en cómo divertirse, en cómo disfrutar, en cómo, ¿sí? Y vuelvo a repetir, porque no quiero que me malinterpretéis, no está mal disfrutar, hay que buscar tiempos en los que disfrutemos. Pero aquí el Señor le está diciendo, mira, si es que Sodoma, lo único que hacías era preocuparte de ti, de lo que tú querías, ¿sí? Y todo eso lo que conllevó fue al pecado que todos conocemos y todos pensamos, y que llegó el Señor y dijo hasta aquí y los destruyó. En los tiempos en los que vivimos no vivimos en Sodoma y Gomorra, gracias al Señor. Pero la sociedad del bienestar a muchos de nosotros nos está queriendo meter un paradigma o una forma de pensar en lo que nos dice que lo más importante es mi ocio. Mi tiempo libre, del cual tengo derecho y nadie puede intrometerse. Y vuelvo a repetir, no está mal. A mí me gusta el tiempo libre, me gusta hacer cosas, ¿sí? Pero cuando eso es tu todo, cuando ese es el tu máximo objetivo, cuidado, porque el peligro de Onán está a la puerta de tu corazón. Una sonrisa, por favor. Ya veo a algunos que me están mirando. Algunos me quieren matar con la mirada. Pero no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Juan 12, 24, 26. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No se trata ahora de que estemos muertos 24 horas al día y que nunca hagas nada de lo que te gusta y que tengas que morir a todos tus deseos y a todos tus placeres y te fustigues con un látigo para agradar a Dios. No es eso. Pero la Biblia enseña que para dar fruto hay que morir algo. Es decir, que si yo estoy queriendo dar fruto delante del Señor sin estar dispuesto a morir a nada, la ley de la siembra y la cosecha no va así. No va así. No va así. Y vuelvo a recalcarlo. Buscamos más de Dios, queremos más de Dios, de su Espíritu, pero cuidado, no me quiero volver un onano. No me quiero volver un onano. Ahora no significa que yo voy a ser el Mesías y el Salvador del mundo y que soy yo el que tiene que hacerlo todo. Pero sí tengo que responder a lo que el Señor me pide. A mí. Que va a ser diferente a lo que el Señor te pida a ti, Raúl. Y a ti, Anabel. Buscamos la presencia de Dios, buscamos intimidad, queremos más, por supuesto, para llevarnos a tomar el lugar que Dios quiere que tomemos cada uno de nosotros, dando fruto, dando fruto. Esta mañana después estaba pensando y meditando en otro personaje que es para mí la contraposición o una de las contraposiciones a Onán, y termino con esto. Él es Nehemías. Y fíjate, quiero recalcarte solo una cosa de Nehemías. Nehemías capítulo 3. Nehemías capítulo 3. Empieza a hablar. Lo voy a buscar que no lo tengo y termino. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas. Versículo 2. Y junto a él edificaron. Versículo 3. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena. Versículo 4. Y junto a ellos hicieron reparaciones. Versículo 5. Un poco más adelante. A su lado hizo reparaciones. A su lado. Versículo 5. Hicieron también reparaciones. Estoy en la Biblia de las Américas. Pero la Biblia de la Reina Valera lo dice de otra forma. Junto a ellos restauró. Versículo 6. Junto a ellos restauró. Versículo 7. Junto a ellos restauró. Y da toda una lista de las familias que ayudaron a restaurar el muro que estaba destruido de Jerusalén. Y dice el versículo 6 del capítulo 4. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque ¿quién? El pueblo tuvo ánimo ¿para qué? Para trabajar. Nehemías no dice edificamos, llegamos hasta la mitad ya del muro porque yo y mis líderes tuvimos ánimo. Dice, ¿quién dice? El pueblo. Cada familia estuvo en el lugar que tenía que estar para poner los ladrillos y reparar el lugar que le tocaba, le correspondía reparar. Y no estaba diciendo, no, sabían que si querían construir el muro, cada uno tenía que estar en el lugar que le había sido asignado. Hoy día en la iglesia así es, hermanos. Si queremos ir al propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia, no puedes pensar que los pastores y el liderazgo van a hacerlo todo. Nosotros haremos nuestra parte con la ayuda de Dios. Pero si formas parte de este cuerpo, tú tienes un lugar en el muro que tienes que ponerte junto a tu familia para repararlo. para cumplir la función que el Señor te ha dado. Porque si no, el muro tendrá un agujero y el enemigo entrará. Termino. Nehemías 4, 17, 18 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Llega un momento en el que hay ruido, se oye que los enemigos van a querer atacar, y Nehemías dice: no os preocupéis, no vamos a parar la obra. De lo que se trata es de que tenga la espada todo el mundo aquí. Bien preparado. ¿Y qué representa la espada en la Biblia?
La palabra de Dios.
La palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo que nos lleva a la intimidad, a la comunión. Entonces está diciendo, aquí está diciendo que había gente que estaba, por una parte, con la espada, con la palabra del Señor, pero por otra parte la mano estaba puesta en la pasta, en el ladrillo y en lo que sea, en las piedras o lo que hiciesen para reparar el muro. Por un lado, la búsqueda de Dios, la búsqueda de su palabra, la búsqueda de su intimidad, de la comunión. Por otro lado, manos a la obra con lo que el Señor me ha puesto. ¿Amén? Quiero pedir, por favor, a todo el equipo, todos los responsables de ministerios y el equipo que estuvimos este fin de semana y a los que faltaban, que salgáis aquí delante, por favor, rápido, 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 rápido. ¿Tú te quedas? Este fin de semana, viernes y sábado, hemos estado apartados en un sitio buscando la presencia del Señor y hablando sobre el futuro de la iglesia, y con todos los responsables de ministerios. Algunos no han podido estar, les hemos echado mucho de menos, pero en general todos. Y estábamos hablando y debatiendo sobre la iglesia y sobre un montón de cosas y llegábamos a algunas conclusiones. Pero por supuesto que muchos de los que estáis ahí ya estáis sirviendo y estáis participando, sin duda. Pero los que están aquí, en este fin de semana hemos retomado nuestro compromiso de que vamos hacia adelante con la iglesia, de que vamos hacia adelante, que vamos, queremos buscar más de Dios, que queremos que Él, ¿sí? Y cumplir, que las palabras que el Señor ha hablado a esta iglesia se cumplan, ¿sí? Pero sería necios por nuestra parte pensar que vamos a hacerlo nosotros todo o que con nosotros solos podemos hacerlo. Somos un cuerpo. Somos una familia. Y nosotros haremos nuestra parte, pero todo, si estás aquí, tú tienes algo que aportar en este muro que el Señor nos ha pedido que levantemos en este barrio. Así que de forma muy sencilla, vamos a hacer solo unos minutitos, pero me gustaría que todo el que diga yo, si ya lo estás haciendo, sal para confirmarlo. Si no lo estás haciendo, di yo voy a querer aportar aquí en este tiempo. En este año que viene, a lo mejor ya estás sirviendo, pues sal aquí con nosotros. Pero dice, no, yo no he estado sirviendo todavía en nada, pero voy a querer ponerme manos a la obra. Sal aquí. Ya, si queréis levantaros, hermanos, ir saliendo, ¿sí? No pasa nada. Pero nosotros queremos orar. Ponte al lado de alguien de ellos. ¿Sí? No, poneros delante, hacer una fila vosotros delante. Así que pilléis aquí a todos, ¿sí? No, pero poneros mirándolos a ellos. Sí. Vamos allá. Escuchadme un momentito. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a orar, vamos a levantar un clamor todos los que estamos aquí pidiendo al Señor que nos ayude a hacer nuestra parte de la muralla. Simplemente. Y al que tienes delante, primero levantas un clamor para que el Señor te ayude, y al que tienes delante después les bendices para que el Señor le dé la gracia para hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Venga, vamos allá, oramos. Señor, ayúdanos, danos gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sí, Señor. Más, más, Señor, más. Ayúdanos, ayúdanos, danos la gracia, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Más, más. Más, 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 más. Espíritu de Dios, más. Más, más. Más, 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 más. Señor, oramos para que en este año, Señor, tú nos des la gracia a cada uno de nosotros de estar en el lugar que tú nos has colocado, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a escuchar más tu voz, a buscar más de tu presencia, pero también a la vez ser responsables con el llamado, con la función, con los dones que tú has depositado en nosotros, Señor. Queremos tener un corazón de servicio, Señor. Un corazón de servicio en este año, Señor. Prepáranos, Señor. Prepáranos, Señor. Amén. Gracias, hermanos. ¿Podéis sentaros? Si estás allí sentado, no, esto no es un ultimátum lo que hemos hecho hoy. Medita delante del Señor también. Que Dios os bendiga, hermanos.
Aleluya. Vamos a seguir adelante con nuestra celebración. La pastora Carmen va a compartir sobre la Santa Cena.
Está bien. Aleluya. Vamos a leer en 1 Corintios, la primera epístola del apóstol.